Mesa de diálogo. Tejiendo información con las organizaciones sociales y populares del Cauca. Mesa de diálogo.
Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan. Se cansan, ella ni lo nota porque está ciega. Ciega de amor, pero no aguanta la monotonía. Ya no quería ser dueño de una sola tía. O eso les decía sus colegas de copas.
Suelo irme con otras, pero ella ni lo nota.
Bella estaba ciega, pero no era tonta. Ya dudaba cuántas noches solas, tantas horas de la madrugada. La primera vez fue la más dolorosa. Te regaló una infidelidad por cada rosa. Y es que el perdón será tu debilidad, pero lo que pasa una vez siempre sucede una vez más.
Que pueda tapar
este moratón que es mi corazón.
Ya no sé cuánto tiempo más podré aguantar. Ya no me quedan lágrimas para llorar. El peso de estos años me dobla la edad.
Empiezan las discusiones, parece que a él no le gustan. Se vuelve insensible y agresivo y a Bella le asusta. Lágrimas caían tras un empujón y el primer puñetazo. Te conformas con un perdón y un simple abrazo. No quieres darle importancia porque no quieres perderlo. Pero sientes impotencia y a la vez pánico y miedo. No puedes creerlo todavía, después de tantos años.
Te pregunta, di que tienes caído en el baño.
El silencio no te ayuda, sé que no sabes qué hacer. Sabes que fue la primera y no será la última vez.
Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio de mesa de diálogo en el día de hoy. Hoy 23 de mayo del 2019, que les estaremos acompañando en este espacio en mesa en el día de hoy. En presentación y controles David Ticue y en presentación Beatriz Cano. Bienvenidos a este espacio de análisis, de reflexión, también de ver qué está pasando.
Bueno, Beatriz, y a toda nuestra audiencia, darle la bienvenida a este mesa de diálogo. Bueno, en el día de hoy traemos un tema bastante interesante, un tema bueno para que socializar en nuestras comunidades, para sembrar un poco conciencia, porque son situaciones que ocurren a diario, son situaciones, bueno, muy frecuentes en todas y cada una de nuestras comunidades, solamente que a veces no dimensionamos la magnitud. Entonces, bueno, Beatriz, cuéntanos por qué esta canción de fondo y cuál es el tema que traemos hoy.
Bueno, comunidad, hoy vamos a hablar sobre las situaciones, sobre los feminicidios, estos asesinatos que se han venido dando hace mucho tiempo hacia las mujeres. Pues vemos que últimamente se han dado unos casos demasiado aberrantes en torno a asesinatos de niñas, en donde se les vulnera la totalidad de los derechos y quedan en estado de justamente de que quieren, por el hecho de ser mujeres, niñas, también dejar como esa marca en el cuerpo y es como también, bueno, hoy vamos a analizar es cómo explicar del trasfondo de la palabra feminicidio, explicarla históricamente, cómo nace ese término de feminicidios, que hay veces es un, pues no sé, no tenemos como la dimensión del significado de ese término.
Bueno, sí, Beatriz, es importante eso, ¿no? De lo que hablas, primero que todo entender qué es el feminicidio, por qué se dan los feminicidios y pues también ser conscientes que los feminicidios son la última etapa pues de un proceso de violencias contra las mujeres que se dan en los territorios, que se dan en los pueblos, que se dan en las grandes ciudades y que se ha naturalizado mucho, bueno, por ese antecedente histórico, por el machismo pues que siempre ha habido en la sociedad, ha habido pues ha primado en las culturas, sobre todo en las que nos han, bueno, a nosotros dado pues los lineamientos de cómo vivir. Entonces, bueno, un poco sobre eso. Entonces, para empezar ya como a desglosar.
Pero antes de que empecemos en materia, un poco de la canción que acabamos de escuchar al principio. Hoy queremos decir que hoy en mesa vamos a hacer un programa también algo musical, pero justamente reflexionando de la música, ese mensaje va trayendo. Y bueno, quiero que me expliques un poco la canción que es que vamos a escuchar, David.
Bueno, Beatriz, entonces arranquemos escuchando este fragmentico que es bastante explícito y pues ahí ya les voy contando un poco más sobre la canción.
Ella no podía más, él cada vez era más bestia. Cuando ella quiso hablar ya era demasiado tarde. Se dio cuenta que vivía junto al mal. La bella y la bestia, prefiero no contaros el final.
Bueno, Beatriz, la canción que estamos escuchando de fondo se llama La Bella y la Bestia, interpretado por un español, bueno, un rapero que se llama Porta, y la canción habla un poco de una historia de una pareja que, bueno, desde muy niños crecieron juntos, se enamoraron y pues vivenciaron, pintaron el amor así como lo pintan, con pajaritos y florecitas, pero pues resulta que, bueno, ellos establecieron una relación, una pareja con hijos, y con el pasar del tiempo, pues, el hombre se va dando cuenta, pues, que no se siente conforme solamente con una mujer, pero esa mujer con la que él está viviendo está ciega de amor y pues por eso no se da cuenta de que el hombre le empieza a fallar, de que le empieza a ser infiel, ya luego empieza a golpearla, la golpea uno, la golpea dos, la golpea tres veces y pues ella siempre tiene la fe de que él va a cambiar, de que él la va a perdonar, hasta que al final pues la canción o la historia llega pues a una parte bastante trágica que es donde él termina asesinándola y pues ella hace una reflexión o al menos la canción hace una reflexión que el hombre que golpea a la mujer una vez, la golpea dos, la golpea tres y lo va a seguir haciendo. Entonces ese es el llamado, esa es la reflexión que nos pinta esta canción como para entender la magnitud de lo que ocurre, que no debemos naturalizar, no debemos pensar de que, bueno, el tema de que porque me ama tiene derecho a golpearme, sino que todo ese tipo de violencias se deben denunciar, todo ese tipo de violencias pues se deben poner ante las autoridades competentes y no dejarlo progresar, pues porque si no va a terminar ocurriendo lo que pasa en esta canción, pues que son la mayoría de las veces, termina pues en el tema de los feminicidios.
Claro, y que hay situaciones que hay que decir basta. Desde la primera vez siempre nos han dicho, salga, deténgase, puede él ya llevar, como decía la canción, traer la rosa, perdonar, no lo vuelvo a hacer, pero que casi siempre o pues prácticamente siempre vuelven a decir. Y bueno, vamos a empezar es con por la ley que salió, la ley de feminicidio, es en base a un caso de una compañera, el caso Rosa Elvira Celi.
Bueno, entonces arranquemos, ¿no? Aquí tenemos como un texto algo cortico para compartirles a nuestras comunidades y bueno, es que este arranca así. Estoy solita, tirada en un sitio terrible, no me puedo mover, por favor, ayúdeme en sí. Estoy violada, tirada, empelotada, ayúdeme en urgente, urgente que no me puedo mover. Esos son los apartes de las llamadas que en la madrugada del 24 de mayo del 2012 Rosalvira Celi hizo la línea de emergencias 123 en busca de ayuda. Tenía 35 años y horas antes en un hecho que estremeció al país y que evidenció una vez más el maltrato que se ensaña contra las mujeres, había sido golpeada, ultrajada, apuñalada, torturada y empalada por Javier Velasco Valenzuela en un sector desolado del Parque Nacional de Bogotá.
Fue tal la brutalidad y la sevicia del ataque que ella falleció a los 4 días. Fue tal la atrocidad y la barbarie que rodearon su caso que hoy existe una ley en su nombre, la ley del feminicidio, que endurece las penas contra quienes asesinan a una mujer solo por su condición de mujer. Aunque Velasco fue detenido y condenado a 48 años de cárcel, para su familia varias entidades públicas también serían responsables, bien sea por omisión, negligencia, deberían también pagar.
Al menos así lo señala en la demanda que presentó en agosto del 2014 contra el Estado y que la ley atribuye una serie de responsabilidades a la Fiscalía, a la Secretaría de Salud, al Gobierno de Bogotá y a la Policía Nacional.
Ahora, tras varios años en los que el proceso sigue sin resolverse, el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá retomará este caso que continuará en el debate para establecer si realmente detrás de este atroz crimen le cabe algún tipo de responsabilidad al Estado. Vamos a escuchar a continuación justamente un audio que lo hacen los compañeros de La Puya, justamente basado en este caso, porque hay varias situaciones que se dieron en este caso, la mala atención de la compañera, los malos manejos de la fiscalía, Y bueno, David, no sé qué quieras comentar también de
bueno,
esto.
Bueno, sí, el asunto es que Roselvira Celi fue solamente esa primera puntada que se dio para reconocer los feminicidios o los asesinatos a mujeres, pues como crímenes diferenciales, ¿cierto? Porque anteriormente un crimen, un asesinato a un hombre o una mujer se juzgaba de igual forma, cuando, bueno, en este asunto pues se muestra que siempre se ha habido una vulneración hacia los derechos de las mujeres, que siempre cuando se hacen denuncias pues no se da la importancia necesaria, siempre se les intenta invisibilizar. Entonces Roselvira Celi fue solamente la primera puntada pues para empezar a endurecer las penas de asesinatos y maltratos a las mujeres en nuestro país. Entonces ahorita sí vamos a escuchar este audio de La Puya.
Todos le fallamos a Roselvira Celi. Miren, primero le falló Javier Velasco, quien decía estar enamorado de ella cuando decidió violarla y empalarla. Después le falló la policía, que tardó en encontrarla 2 horas pese a estar a menos de 100 metros de un CAI. Luego le falló la ambulancia, que tardó 1 hora más en llegar a ayudarla. Y doblemente, porque no la llevó a ninguno de los 2 hospitales que estaban más cerca. Cuando llegó al Hospital Santa Clara, le fallaron al dejarla esperando 1 hora más en una silla de ruedas. Solo la atendieron cuando le dio un paro cardiorrespiratorio. Antes de todo esto, la fiscalía le había fallado, porque su atacante ya tenía 2 denuncias por agresiones sexuales y no había hecho nada. Y cuando murió, le fallamos los medios de comunicación, que en un principio no le dimos ninguna relevancia a su tragedia. Y claro, ahora le falla la Secretaría de Gobierno de Bogotá, que dijo que todo lo que pasó fue culpa de Roselvira Celi. Igual que el país le falla a muchas mujeres al culparlas cuando las violan y las matan. Claro, es culpa de ellas por salir solas, por no elegir bien a sus amigos, por vestirse para provocar, por dar papaya, por embriagarse o por cualquier otra cosa que no se ajuste a ser una mujer de casa. ¡Ay, no seamos tan hijos!
Con este audio de los compañeros de La Puya, pues más claro no puede estar. ¿Qué pasa?
Bueno, sí,
¿qué le fallamos? ¿Por qué fallamos? ¿Qué pasa ahí?
Sí, Beatriz, pues uno se pone a reflexionar un poco y yo creo que esto obedece a antecedentes históricos, ¿no? A ver cómo desde nuestros sistemas de educación, de crianza, pues nos han enseñado nos han implantado esa idea de que la mujer es inferior, de que, bueno, los hombres en muchos aspectos estamos por encima de ellas, y han sido estos, pues, el resultado de ese suceso, ¿no? Ver cómo se ha invisibilizado, cómo a la mujer se le materializa y se le ve simplemente como una cosa, se cosifica el cuerpo de la mujer. Lo hablábamos en las guerras, se ve la vagina como un botín de guerra, entonces el que gana tiene acceso a la mujer. Entonces yo creo que eso obedece también mucho a antecedentes históricos.
Claro, y algo que es fundamental es la forma desde la educación, desde la familia, los roles en que está distribuida las cosas, hasta en la casa. Ahí vamos, por ejemplo, hay veces lastimosamente, hay veces también las mujeres educamos de una manera machista a nuestros hijos y niñas, porque decimos, no, es que el niño puede salir hasta tal hora, puede hacer lo que quiera, usted que es en la casa, barriendo, trapeando, organizando y ya. Y entonces ahí empezamos a fallar.
¿Y qué me dice Beatriz de la frase, no llore porque los que lloran son las niñas, usted es un machito? O sea, son frases que si bien uno las naturaliza, pues tienen un contenido bastante fuerte. Entonces, porque yo creo que el tema de llorar no es de hombres o de mujeres, sino que es de personas.
De sentires.
Sí, es de sentires. Entonces, se ve como que el que llora es débil y por eso la que puede llorar es la mujer. Entonces son trasfondos que tienen y pues que debemos irlos cambiando poco a poco en nuestros imaginarios, en nuestras crianzas, en nuestras familias.
Claro, es de reflexionar mucho y justamente por eso queremos compartir una entrevista que le realizamos a la compañera Diana Granados de la Corporación Ensayos. Bueno, ellos han hecho un trabajo muy bonito también con mujeres, con hombres, con comunidades, y han trabajado este asunto de las violencias. Y hoy le preguntamos, bueno, ¿de dónde sale el asunto del feminicidio? También algunas reflexiones y algunas cosas que también debemos de pensar para empezar a cambiar, para que no pase más.
Bueno, muy buenos días y muchas gracias a Radio Payuma por la invitación. Bueno, sin duda pues es un tema bastante complejo. Yo diría tiene como un trasfondo histórico y que hoy no, pues como sociedades no hemos logrado superar, ¿no? Pues el feminicidio básicamente es una como categoría que se usa para definir el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Es decir, estamos hablando de cuando se le quita la vida a una mujer en razón de su género. Digamos que en muchos códigos penales, incluso en el nuestro hasta hace muy poco, el asesinato de una mujer y de un hombre era considerado y tipificado como un homicidio. ¿A qué se debe este cambio? Bueno, en gran medida se debe a que pues a muchos debates en torno a que si el asesinato de las mujeres responde a patrones sistemáticos, a patrones de odio, distintos a los que ocurren cuando se cometen asesinatos contra personas de otro sexo. En realidad lo que se ha visto es que en muchos casos existen como unos patrones sistemáticos y unas intencionalidades que por la forma en la que se producen las violencias, en la forma en la que se dan los asesinatos de las mujeres, encontramos como un tipo de patrón sistemático que evidencia que ocurren esos crímenes en razón de su género. Entonces tenemos, por ejemplo, casos tan importantes como los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, que mostraron como una, en México, como una conducta, digamos, o como un tipo de parámetro criminal hacia los cuerpos específicamente de las mujeres, y esto, digamos, como que hizo empezar a modificar las legislaciones para hablar en estos casos de un tipo específico de asesinato contra mujeres en razón de su género, que se denominó feminicidio.
No, Diana, como tú lo has dicho, como la forma de asesinar a las mujeres y cómo por el simplemente del ser mujeres, y que justamente estamos viendo actualmente cómo los asesinatos recientes que se han dado al país, en donde lastimosamente han sido asesinadas niñas de edad, que justamente han sido víctimas de esos feminicidios, y que las formas, la vulneración, el cuerpo, ese asunto de cómo tratar de evidenciar un supuesto poder frente al cuerpo de la mujer, ¿ustedes también cómo hacen este análisis de este tipo de situaciones?
Bueno, lo que estamos viviendo pues en Colombia, específicamente en Santander de Quilichao, yo diría que en esta región del suroccidente pues es bastante complejo, ¿no? En el último, digamos que las cifras no han disminuido. Lo que tenemos ahora es que en varios casos se ha logrado tipificar los asesinatos de las mujeres como casos de feminicidios, que tienen también pues unas penas más duras, y eso los hace quizás más visibles, ¿no? No obstante, más allá como de lo jurídico y de la pena, la pregunta es ¿por qué está ocurriendo eso? ¿Qué está pasando con una sociedad que forma hombres jóvenes, en muchos casos, capaces de agredir, de torturar, de violentar cuerpos de mujeres, de niñas, jóvenes, en las formas en las que hemos visto estos días los casos que han ocurrido en Santander, ¿no? Entonces, un poco la reflexión nuestra, más allá incluso del delito, de tipificarlo de este modo, de las penas que acarrean en encontrar a alguien culpable de feminicidio, creemos que la pregunta también es qué está pasando como sociedad, ¿no? Y sin embargo, es una pregunta que no recae, digamos, solamente sobre los agresores, sobre los hombres como agresores, sino que recae en mi concepto sobre la sociedad. ¿Qué tipo de personas estamos formando? ¿Cómo estamos formando a los hombres, a las mujeres, para que ocurran este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es una pregunta por la educación, es una pregunta por cómo estamos entendiendo la relación sobre los cuerpos, es una pregunta sobre cómo la violencia también atraviesa distintas relaciones sociales, personales, y que nos están llevando a ver los graves y atroces casos que estamos viendo pues en este momento en la región.
Tienes mucha razón, Diana, justamente desde ese sentir de ese también como de esa forma en que hay veces que tratan de poner más chiquito este problema y de que eso es normal, incluso con las violencias sexuales también vemos mucho eso, de que bueno, tratan de normalizar este tipo de situaciones, y que algo que es muy, muy vital es la educación, que hay veces desde la educación vemos que como que se deja muy suelto ciertas cosas, desde, bueno, el significado de hay veces de a los niños enseñarles el respeto a las niñas, de esa igualdad de condiciones, del rol de, bueno, que hay veces que tratan de decir, bueno, los hombres tienen una superioridad frente a las mujeres. ¿Ustedes cómo dimensionan también ese tipo de cosas?
Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas importantes que revisar. Digamos, una es como pues históricamente esta práctica de la violencia sobre los cuerpos, y en específico los cuerpos de las mujeres, ¿no? En el hecho de de defender también como los privilegios de clase, de raza, de sexo, de género, pues ha encontrado como en el uso de la violencia sobre los cuerpos de las mujeres una forma de dar ciertos mensajes, ¿no? Como de decir, tú no vales, vales menos, por ejemplo, el terror a través de tu cuerpo, y eso hay que verlo como en cada caso específico cómo ocurre. Yo creo que todo el tema de la violencia política en Colombia nos ha mostrado un poco el uso, digamos, de los cuerpos de las mujeres también en medio de las confrontaciones también entre grupos armados. Pero incluso más allá de eso, uno diría, es que pareciera que todo este tema de violencia hacia los cuerpos, que es parte como de este sistema de pensamiento que llamamos patriarcado, pues es histórico y va mucho más allá de la guerra. Por eso es que es tan difícil también abordarlo como desde nuestras relaciones y desde nuestras instituciones más pequeñas, ¿no? Como las familias, como la escuela, etcétera. Pero yo creo que ahí pues hay un reto. O sea, creo que es muy importante cómo trabajamos en las casas, trabajamos a nivel de las escuelas, como tú decías, estrategias para, digamos, que los niños, las niñas, los jóvenes encuentren formas relacionales, no atravesar por la violencia y, digamos, cuestionando estas desigualdades de género, ¿no? Yo creo que es muy importante no solo enseñar la igualdad, sino ayudar a pensar por qué ha ocurrido la desigualdad. Y esa me parece una pregunta como más interesante, ¿no? Porque aquí tratamos bien entre todos, sí, pero ¿por qué es que no nos hemos tratado bien entre todos? Porque es que aquí se ha usado la violencia también mayoritariamente los mujeres. Porque es que en la casa hay una iniquidad en la distribución de las tareas, o porque es que pensamos que las mujeres son buenas para la casa o hacen las tareas de la casa bien, en cambio las relaciones públicas o la política no la hacen bien. O sea, ¿qué nos ha hecho pensar que eso es así y cómo podemos transformarlo, ¿no? Yo creo que en materia educativa es muy importante hacer estas reflexiones entre los y las docentes, entre los y las estudiantes, entre padres y madres de familia. ¿Qué está pasando? Hay que partir de cómo estamos, de los casos dramáticos que estamos viviendo, para entender por qué nos está pasando eso en nuestras comunidades, en nuestros barrios, y ahí sí cómo podemos avanzar en unas estrategias que nos ayuden a relacionarnos de otra manera, ¿no? Ahí juegan un papel muy importante pues todas las herramientas pedagógicas, los libros, los textos de trabajo en las escuelas, los juguetes, la música, o sea, todos esos elementos con los que nos relacionamos diariamente, que en parte influyen sobre nuestras ideas y sobre nuestra forma de entender la realidad, cómo los podemos reflexionar. Los niños, las niñas y los jóvenes, incluso los padres de familia, están expuestos todo el tiempo, por ejemplo, a novelas, a programas de televisión que revictimizan a las mujeres, que profundizan estos estereotipos de género, y los vemos sin ninguna reflexión, ¿no? Yo creo que no está mal ver las novelas o no está mal escuchar la radio, pero creo que lo que debemos hacer es pasar siempre eso por un filtro como de la crítica, porque estas novelas que todo el tiempo nos exaltan las formas de vida ligadas al narcotráfico, los cambios, digamos, en los cuerpos de las mujeres para poderse sentir más reconocidas a unos costos corporales muy altos, ¿no? Creo que todo eso tiene que pasar por un filtro, que es discutir, o sea, no negarlo, no dejar de verlo, porque usted le puede prohibir el televisor en la casa de niño a la niña, en la escuela se va a enterar, en el teléfono lo va a ver, cuando pueda entrar al internet o al Facebook lo va a hacer, sino cómo enseñarnos a ser críticos también frente a eso que vemos.
Bueno, hay algo que de pronto, una pregunta muy respetuosamente, yo quisiera, por ejemplo, poderle explicar a la comunidad el asunto de, el término feminicidio. Bueno, hay quienes dirán, y bueno, también hay situaciones que vulneran a los hombres también en cuanto a asesinatos, también abusos sexuales, pero entonces, ¿cómo podría también decir de que, bueno, también es una vulneración, también es a nuestros cuerpos, a nuestro espíritu, a nuestros territorios, pero que entonces, ¿cómo se podría también decir de que es vulneración en sí, en la totalidad, como al espíritu y al ser de la persona?
Bueno, sin duda, digamos que los casos de asesinato ocurren tanto hacia hombres como mujeres. Lo que se denota con el concepto de feminicidio es que muchos de los casos que ocurren más hacia las mujeres están relacionados o han sido cometidos por razones de género. O sea, porque yo creo que esa mujer era mía y no debía estar con nadie más, porque yo creo que esa chica me pertenecía, porque yo creo que ella no merecía vivir porque se fue con otra persona, etcétera. Entonces también ocurren casos de violencia hacia los hombres, Pero lo que se encuentra es que los casos son más masivos hacia las mujeres y tienen connotaciones que se pueden detectar muy fácilmente en la forma en la que se cometen estos crímenes. De hecho, medicina legal tiene unos protocolos para identificar rasgos, digamos, en los cuerpos que son rasgos de feminicidio, ¿no? Digamos, intentos de asfixiamiento que son muy comunes, ataques a las partes íntimas o genitales de la mujer, heridas en los senos, etcétera. Uno de los casos que prendió las alarmas en Colombia, no porque fuera el único, sino porque como que nos hizo voltear la mirada, fue el caso de Rosa Elvira Celi. Es una mujer torturada, violada por un conocido, compañero suyo del estudio, y Rosa Elvira muere prácticamente por hipotermia porque no lo llegó al hospital con muchas dificultades, no fue atendida tampoco rápidamente, y el tipo de heridas que se había causado sobre su cuerpo, pues le quitaron la vida. A raíz de eso surge en Colombia la ley de feminicidio, que se llama así, Ley Rosa Elvira Celi, y tipifica este delito dentro del Código Penal en Colombia. Yo pienso que en las comunidades nos toca, digamos, prender también las alertas a todos. O sea, el caso de la niña, la semana pasada en Santander de Cruzado, el caso de una joven deportista en Palmira, tienen como los mismos rasgos, ¿no? Chicas muy jóvenes, desmembradas, con una sevicia y una atrocidad que nos hace prender las alarmas también, pues en todos los contextos y en las comunidades, ¿no? Yo creo que lo que se daña no es, se daña el cuerpo de una mujer, se quita una vida, pero también se impacta y se niega la posibilidad de que esta mujer y esta joven, esta niña, pueda haber desarrollado su vida en medio de un entorno comunitario, eso también estamos afectando la comunidad, como cuando hemos perdido compañeros y compañeras guardias, hemos perdido compañeros y compañeras en las luchas, digamos, en las mingas, en los movimientos, en las movilizaciones históricas, del movimiento indígena, el movimiento popular, también estamos perdiendo vidas a causa de la violencia sobre los cuerpos de las mujeres.
No, y hay algo que yo quisiera como resaltar un poco. ¿Qué importancia tiene que se reconozca ya jurídicamente el asesinato por feminicidio? O sea, ¿qué alcances tiene eso? Que, por ejemplo, una mujer que sea asesinada se le reconozca que ha sido un feminicidio. ¿Qué diferencia hay? Y bueno, también cómo esa profundidad que tiene, también cómo en el castigo y en la justicia.
Bueno, mira, pues en términos legales, lo que pasa es que se tipifica de modo diferente, ¿no? Pues se modifica el Código Penal colombiano para reconocer que cuando se comete un asesinato sobre el cuerpo de una mujer por motivos de género o de discriminación de género, ocurre algo que no es homicidio, porque no es sobre un homo, sino sobre una femina, y es un feminicidio, y ese feminicidio está precedido por unas razones que tienen que ver con el género. Esto, pues además de que se reconoce en el Código Penal, o sea, es un delito nuevo, aumenta las penas, ¿no? En la ley, es la ley 1761 del 2015, plantea que cualquier, digamos que si se comprueba el feminicidio, se incurrirá en prisión de 250 meses a 500 meses, ¿no? Que es bastante tiempo, ya se elevan las penas. También un poco la ley estaba pensada como una forma de sensibilizar a la sociedad, ¿no?, sobre lo que estaba pasando con las mujeres, ¿no? También hay casos donde se agrava el feminicidio porque se comete con más sevicia, etcétera, entonces las penas también son más grandes. O si la mujer está embarazada, etcétera. Entonces, yo creo que, digamos, la ley es como una reflexión de qué está pasando, qué no está pasando, pero insisto, hay que pensar más allá de la cárcel como una forma de solucionar el problema, hay que pensar qué nos está pasando como sociedad para permitir que esto suceda. Esto nos toca trabajar muy duro y de manera muy colectiva, muy conjunta. Hay que trabajar en las casas, hay que reflexionar con los hijos, con las hijas, con los niños, con las niñas, todo lo que vemos, todo lo que está en el entorno, qué nos quiere decir. Yo soy una convencida que no sirve quitar el televisor o el teléfono, lo que sirve es coger el televisor, el teléfono y hablar de lo que allí está circulando, los mensajes que allí estamos viendo, sobre todo esos que hablan todo el tiempo de maltratar a las mujeres, de golpearlas, de que merecen la muerte, de que son infieles, de que son torcidas, de que son patico, etcétera, porque eso va aumentando los estereotipos y va construyendo odios también. Entonces, en las casas nos toca muy duro trabajar ese tema. Nos toca trabajarlo mucho a partir del sistema educativo. En el caso de las comunidades indígenas del CEI, nos toca trabajarlo desde el SISTI, del sistema de salud, que significa hacer una salud y una educación preventiva para que no hayan estas violencias sobre las mujeres, ¿no? Y cuando ya ocurren, ¿cómo podemos atenderlas de la mejor manera? Nos toca trabajar desde la justicia propia, también en la ordinaria. O sea, el hecho de que exista una ley de feminicidio no significa que la justicia es más amable y entiende más que existen causas asociadas al género para asesinar a las mujeres. Y en la justicia propia también nos toca trabajar esos temas. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué desarmoniza? ¿Eso cómo afecta a la cosmovisión? ¿Y cuáles son los remedios que tendría? Y creo que como comunidades nos toca no dejar pasar estos sucesos. O sea, no invisibilizarlos, no decir no pasaron, no sucedieron, hagámonos los de la vista gorda, sino y digamos, abordarlos con puertas cerradas, sino no, esto hay que abordarlo con puertas abiertas para hacernos una mejor comunidad, para enseñar también con el ejemplo que estos casos no tienen por qué seguir sucediendo pues en ninguna comunidad.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Esto que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarlo a un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta.
Buena canción también, hablando de estas realidades y cómo de lo que se va viviendo y por qué también se tiene que sentir un poco de rabia o mucha rabia también.
Bueno, sí, tenemos a Rebeca Lane interpretando Ni Una Menos, una canción que nos habla un poco de las violencias que tienen que afrontar muchas mujeres a diario, esos estigmas con los que tienen que cargar y bueno, y expresándolo desde ese bonito arte que es la música, ¿no? Es bonito cuando esas expresiones artísticas se utilizan para hacer denuncias, para retratar, para contar historias como estas que no se cuentan de otras formas. Entonces, bueno, es lo bonito que nos tiene el contenido musical también.
El género. Rap, un poco de música, así que también cuenta esas situaciones que se presentan y es pegajoso y da como esa motivación de, bueno, sí, cantarlo.
Sí, bueno, Beatriz, pero la entrevista también que escuchamos, ¿no? Muy interesante, el tema bueno, de los conceptos, el tema de las reflexiones que nos hacía la compañera, hablarnos un poco de cómo se encuentra la situación actual de violencias hacia las mujeres, de feminicidios en el país, y es por eso que queremos traer aquí un poco de estadísticas, queremos contar un poco acerca de qué viene pasando en nuestras comunidades frente a eso, en nuestras comunidades, no, estas estadísticas son a nivel nacional, pero pues sí queremos un poco traerlas a colación a nuestra audiencia.
Es preocupante el panorama sobre los feminicidios en el país. También en estudio revelaron que este año diversas autoridades, en medio del debate de control político a este tema, citado por las senadoras Victoria Sandino y Aida Bella, de acuerdo con las cifras, pero la situación es alarmante. Entre el 2017 a agosto del 2018, 1.724 mujeres han sido asesinadas y la situación viene en aumento desde el 2015.
Bueno, sí, la vicefiscal general María Paulina Riveros indicó que mientras en el primer trimestre del año pasado se presentaron 84 feminicidios, entre enero y marzo de este año hubieron reportes de 48 de estos crímenes. Según la Fiscalía General, pues el 85% de los casos ya han sido esclarecidos. Y bueno, es que el número de casos de feminicidios presenta además un patrón de mayor ocurrencia entre mujeres de 20 a 24 años. Beatriz, preocupante eso, ¿no? Que ese es el público más vulnerable, las mujeres que se encuentran entre los 20 y los 24 años. Y pues también contar que cada hora 2.3 mujeres son atacadas en promedio en Colombia. Entonces, desde que inició este programa, ya 3 mujeres aproximadamente han sido violentadas en el país. Es algo preocupante, ¿no?
Muy preocupante. Y la edad, o sea, si son personas jóvenes, llenas de vida, llenos de sueños, llenos de esperanza, y que no es justo que una persona le quite estos sueños. Pero bueno, también queremos decir que buena parte de los casos de la violencia hacia las mujeres no se tratan con la seriedad, con la celeridad tampoco que deberían hacerlos, ni son considerados muchas cosas de los aspectos de las situaciones, como lo que pasó con el caso que iniciamos este programa de que la dejaron morir en el hospital.
Bueno, sí, Beatriz, yo creo que aquí sí tenemos que detenernos un poco a hablar justamente de eso, de por qué las denuncias, porque cuando las mujeres dan signos de alerta de que están siendo violentadas no se les pone atención. Y bueno, nosotros hablamos un poco de lo poco que conocemos, pero sí, entonces muchas veces pasa de que la mujer empieza a recibir tratos, si bien no físicos, si bien no son golpes físicos, sí son tratos bastante indignantes, tratos que la menosprecian de su pareja, de su familia, y pues esos son los primeros signos de violencia femenina.
Y es muy, ¿cómo lo digo? Pues al lado digo así, jodido, es muy jodido la cosa de que le digan, es que se lo buscó porque tenía una minifalda, se lo buscó por salir a tales horas, se lo buscó por estar buscando lo que no se le perdió. Y se lo buscó ella, o sea, como que uno busca que lo asesinen, lo violen, lo torturen, lo empalen. Eso pues es algo muy incoherente.
Sí, es complicado, Beatriz. Bueno, también lo hablábamos un poco el tema, ¿no? De que las mujeres se vistan de determinada forma y entonces por eso, porque la mujer anda con una minifalda, entonces ya está vestida provocativa y pues ya yo como hombre puedo abusar de ella. Esas cosas no son así porque primero las mujeres no se deben vestir para verse, para que otras personas las vean, sino que una mujer se debe vestir como ella se sienta cómoda y eso no tiene por qué, digamos, hacer que yo como hombre tenga derechos a, bueno, que la mujer anda con un escote muy pronunciado y uno no dice pues que bueno, el tema uno se pega la miradita, pero eso es una cosa, ahí se debe hacer en el marco del respeto. O sea, yo en ningún momento a irle a ir tirando unos piropos que a veces son, o a veces no, la mayor parte de veces son unas cosas
ofensivas.
Muy ofensivas. Y bueno, ¿cómo una mujer se siente cuando le echan un piropo de esos, cuando se refieren a sus escotes, a sus minifaldas, a sus piernas? Pues ella se debe vestir como ella quiere y eso no hace que yo tenga derecho a agredirla de forma verbal.
Ok, bueno, hay situaciones, como te lo comentaba antes de empezar el programa, de que se naturalizan mucho y que hay veces que uno, o que la gente, o que mucho, pues que es complicado decir que eso no se debe hacer y que eso está mal hecho. Por ejemplo, cuando está una mujer en una fiesta y que está un poco tomadita y esto, y que alguien se va y bueno, accede, pues tiene relaciones con la mujer. Y entonces hay que asimilar, eso también es un abuso porque la mujer no está en su totalidad de, o sea, no tiene claridad de sus acciones, entonces también, bueno, eso también entra a una violación.
Sí, claro, Beatriz, ¿o qué me dice esa frase que a veces la tenemos tan naturalizada y está así en nuestros territorios indígenas, que es cuando la abuelita dice, pues deje que pegue, que para eso es marido? O sea, ese tipo de cosas, y se escucha mucho y nos reímos, y en las asambleas a veces también la sacamos y nos burlamos de eso, pero es una frase con un contenido bastante fuerte, porque el hecho de que una persona sea su esposo o que sea su marido no le da derecho a agredirla. O sea, son dos personas que se encuentran en una igualdad de condiciones que ninguno puede pasar por encima del otro. Son como decís vos, el tema de que estamos naturalizando la violencia hacia la mujer, y es algo que no puede ocurrir.
No, y el asunto también es que sea quien sea, sea la persona quien sea que haga una violencia, está mal hecho. Sea un líder, una lideresa, todas las personas. Y que hay veces es bien complicado que como las mujeres defendemos a los propios agresores. Que uno hay veces hay espacios de asambleas y que quieren estar juzgando también a los agresores, y que hay veces las mujeres mismas defendemos este tipo de situaciones. Así que mujeres en los territorios, de verdad que ese tipo de situaciones son algo que trastocan el alma, el cuerpo. Eso es una desarmonía desde nuestros mayores y mayores. Sabemos que esto no se puede hacer, así que esto lo tenemos que trabajar, hablarlo también desde la justicia propia, desde nuestros territorios, porque sabemos que eso también se puede tratar desde lo propio, pero que en realidad que esto no debe seguir pasando. Bueno, también hay una cosa que quiero como ya enlazarlo con el programa que venimos haciendo. Hay veces que nos vamos saliendo un poco. Es muy de los datos, de las cifras. Hay algo que me llama mucho la atención y que siempre se ha venido haciendo. Las personas que cometen los feminicidios, en su gran mayoría son personas conocidas. Por ejemplo, el caso de Rosa, la compañera que resultó muerta, era una persona que ya había sido denunciada antes por la compañera y que no se le prestó atención. Muchas veces escuchamos, es que la mató el papá, la mató el hermano, la mató el compañero. Y entonces ahí los mata, o sea, los están matando de las personas conocidas.
Sí, Beatriz, justamente también pues el tema de feminicidios tiene unos patrones por los cuales, bueno, se caracteriza este delito, y uno de esos patrones es ese, ¿no? De que, bueno, lo hablábamos, de que la mayoría de los feminicidios se producen es en las casas de las víctimas. Entonces, como una mujer ni siquiera en su hogar se siente segura. El otro de los patrones de los feminicidios es que la mayor parte de veces son cometidos o por familiares o por personas cercanas a los círculos sociales. Ni siquiera el enemigo está muy fuera de la casa, sino que muchas veces está adentro, están durmiendo con el enemigo. Entonces son cosas que se deben ir identificando, que se deben ir denunciando.
Claro que sí, y bueno, hay que escuchar y bueno, ver qué también qué está pasando en nuestros alrededores, porque podemos estar pues con evidencias de pronto de un caso en nuestras comunidades, en nuestras casitas, y que como que estemos muy pendientes de ese tipo de cosas. De hay unos tipos de alerta que las personas van dando, de pronto los golpecitos por ahí, de pronto cuando el estado de ánimo, hay muchas cosas, ¿cierto? Entonces estemos muy atentos. Bueno, a continuación vamos a escuchar a una entrevista que le realizamos a la compañera Marta Telles, que está acompañando el tejido de Mujer de la Changua, la Kiwe, que también, bueno, hace reflexiones sobre el asunto de los feminicidios, también cómo nos duelen, pero cómo también debemos de cambiar esto.
Muy buenos días. Agradecer el espacio que nos han brindado aquí en este medio, a toda la comunidad, un saludo de armonía, pero también de reflexiones, ¿no? Porque últimamente, como lo dices, hemos tenido y se han presentado en algunos territorios, y creo que en la mayoría de los territorios tenemos esta problemática que últimamente se ha notado más, se ha visto más, ha sido más visible, que la hemos sentido, y es con el tema de violencia sexual. Esta violencia sexual frente a nosotras como tejido de Mujer de la Changua, la Kiwe, pues nos duele y hartísimo, porque nos toca. Somos mujeres y sentimos, y lo que hemos hecho frente a estas prevenciones es tener unas escuelas de formación donde a las mujeres las hemos llenado de conocimiento para que continúen dando paso por paso a todas estas problemáticas, dificultades que nos duelen tanto, para ir también haciendo estos acompañamientos en todos los diferentes territorios. Decirles que esto que se ha visto últimamente frente a estos hechos, pues lo hemos mirado y lo hemos tocado como algo que que está en el ambiente, que se está sintiendo dentro de nuestras comunidades, que estamos siempre allí apoyando, ayudando, es que estas cosas no se den. Y si no se dan, es dando estos espacios de formación, porque es allí donde tenemos que llegar todas las mujeres, los jóvenes, las mayoras, estar reflexionando en nuestras tulpas. El fuego, las tulpas nos dan mucha orientación, los guías espirituales también, y es como seguir caminando paso por paso para enfrentar esta situación que ha inundado nuestras comunidades, que nos está doliendo mucho, es demasiado lo que nos duele, porque cada día, en cada momento es una llamada, es un comunicado, mire, pasó una violencia sexual, mire, pasó eso, pasó aquello. Entonces, frente a todas estas problemáticas, que lo que hemos hecho en cuanto a la prevención desde el tejido es hacer estas escuelas, es formar a las mujeres, formar a las mayoras, formar a los jóvenes, a las niñas, a los niños, para que ellos no se les vulneren esos derechos. Lo otro que sí hemos mirado, pues, frente a los hechos que están sucediendo también, es que han habido muchas denuncias, y para nosotras que esto sea visible es porque realmente estas escuelas, este gran conocimiento que se le ha dado a la comunidad son estas denuncias, ese es el resultado, que las mujeres, y que frente a esta situación no nos vamos a quedar calladas, tenemos que hablar. Hablando, reflexionando, pero también es algo que pues últimamente hemos mirado hechos muy lamentables, como fue la pérdida de la niña acá en Santander de Quilichao, que fue pues violentada, fue violada y también fue desmembrada. Entonces son cosas que, mire, la situación de los niños y las niñas, hay que estar pendientes de ellas, hay que escucharlos, hay que escucharlas, hay que preguntarles, hay que estar muy atentos y atentas frente a estas situaciones. Hay situaciones que, frente a estos hechos de violencia sexual que también se están presentando con médicos tradicionales, se está presentando con autoridades, con líderes. Entonces, frente a estos hechos, tenemos que empezar también a mirar, a sentarnos con los mayores y las mayoras, a reflexionar, bueno, la comunidad en sí, ¿qué estamos pensando frente a estos hechos? Y no tanto pensar y hablar, sino también de colocar las propuestas y las acciones frente a esta situación, que de verdad nos está doliendo mucho a las mujeres. ¿Por qué? Porque somos madres, porque somos mujeres, porque sentimos el dolor de otras mujeres, de otras niñas, de otros niños, porque también se está viendo que los niños y hasta los mismos hombres también están sufriendo esas consecuencias. Entonces, ¿cómo empezar a hacer el trabajo? ¿Cómo empezar a llenarnos de ese conocimiento, de esa sabiduría? Pero siempre andando en la mano y al lado de nuestros mayores y mayoras. ¿Para qué? Para que nos den esa orientación, nos den ese paso a seguir, esa fortaleza, porque hay que tener mucha fuerza, pero también no dejarnos intimidar. Sabemos que hay muchos casos donde hay mucha intimidación. Si usted hace, si usted denuncia, le sucede esto, mejor quédese callada, mejor no hable. No, no es callarnos. De aquí en adelante es tomar esa fuerza que nos han dado nuestros espíritus de naturaleza, nuestro sol, nuestra luna, todos estos seres que nos están dando esa protección, y es hablar, es denunciar, no quedarnos calladas. Para ningún hecho, así lo conozcamos, lo miramos, lo tenemos que denunciar, porque esto no es tanto de hacerle daño, digamos, en cuanto a nosotras las mujeres, decirnos que estamos haciendo el daño a nuestros hombres, no, sino también de empezar a mirar cómo es que vamos a corregir. Sabemos que en los centros de armonización están llegando y están mandando a estas personas, no digo en todas las comunidades, pero en algunos territorios sí. ¿Y qué hacen esas personas allí en este centro de armonización? Pues como no están los recursos, no está una persona que los controle, no hay una persona que esté allí mirando qué están haciendo, estas personas andan libres en las calles, andan libres en las fiestas, andan libres en nuestras comunidades, y ya se han detectado y se han visto casos que gente, que personas que han mandado a los centros de armonización han salido de allí a seguir haciendo sus mismas enfermedades, las siguen practicando. Entonces, eso, y hablamos desde nosotras las mujeres, es que necesitamos también esa seguridad, necesitamos esa protección. Para las mujeres no tenemos eso, o sea, no tenemos un sitio, unas personas que realmente nos den esa protección. Somos nosotras las mujeres y tenemos que empezar a hacerlo. En el tema de justicia, claro, el tema de justicia, hay muchas cosas en los territorios, pero yo pienso que hay que empezar desde aquí, desde esa raíz, desde estos daños que son daños de por vida. Es como si nos condenaran, cuando sucede algo así, nos condenan es de por vida a mirar toda esta problemática, a sentir esta problemática. Entonces, en cuanto al tema de justicia, sabemos que, como hemos visto las situaciones, el análisis que una hace, es que nos toca a nosotras las mujeres continuar haciendo el trabajo, continuar haciendo esa lucha de decir no más, no más nos vamos a callar y no más vamos a hacer que todos estos hechos queden en la impunidad. No, es sacarlos, es mirar, es reflexionar y es orientar mucho a nuestras comunidades para que estos casos de violencia sexual no se sigan dando en nuestros territorios, que esta enfermedad ya se quite de raíz, y esa raíz la tenemos que hacer sanando nuestros cuerpos, nuestros espíritus, pero también mirando de la mano del tema de justicia. La justicia tiene que darse, porque si no, no vamos a sanar. Y es un llamado también a las autoridades, que seamos sensibles. Ahorita ya empezar como otra vez los nombramientos en los diferentes resguardos, y es mirar también a qué personas estamos eligiendo, a qué personas las estamos llevando allá. Personas, necesitamos esas personas, sean hombres, mujeres, que sean sensibles frente a estos temas de nosotras las mujeres y especialmente de nuestras niñas y niños. Entonces es desde ahí que se está haciendo todo este trabajo y seguiremos trabajando. Decirles que no están solas, que está el tejido de la mujer de la Chahuala Kigüe y que estamos acompañando en los diferentes territorios y comunidades a nuestras mujeres, a nuestras autoridades, a nuestros niños y niñas, jóvenes y mayores. Entonces, pues no sé, es como lo que quisiera hoy compartir con ustedes y seguir reflexionando para seguir proponiendo y que nuestras asambleas se toquen todo este tema.
Señores, ¿qué va, compadre? Señores, compa, tome una herida, compadre.
Compa, está como muy temprano.
No nomás, compadre.
Párale, compadre, no se demora nada.
Pero no te demoras.
Debajo de este sombrero.
Siente, compadrito, venga, compadre.
Venga, compadrito, tome una.
Qué dolor sentí esta madrugada, más me dolió cuando me desperté, al darme cuenta que borracho y sin motivo, frente a mis hijos golpeé a mi mujer. Esta mañana cuando me despertaba, entristecida me trajo el café. Su cara hinchada me hizo sentir cobarde, le traje flores y otra vez la conquisté. Sus familiares le pidieron denunciarme, yo se los cuento porque yo la escuché.
Ella decía, él no ha hecho sino amarme. Fue en la escalera que ayer yo resbalé. Llegué muy tarde a casa, volví a pegarle y esta vez mucho peor. La vi resuelta a salir en busca de ayuda. Se arrepintió cuando yo le di una flor. Hace unos días cumplió sus 30 años. Por celebrarle otra vez me emborraché. Al día siguiente yo me desperté en la cárcel. Que alguien me explique, pues yo no sé por qué. El juez me dijo, a ver, yo le recuerdo. Usted borracho mató a su mujer.
¿Qué?
¡No! ¡Qué escalofrío! Arrepentimiento, me sentenciaron y de aquí nunca saldré. Hoy es su entierro y yo estoy encerrado. Hoy no comprendo por qué no me denunció. Yo estaría preso, pero ella estaría con vida. Ya no le puedo regalar la última flor.
Bueno, 12 del mediodía con 28 minutos, Rey Fonseca, la última flor. ¿Cómo escuchó esta letra, Beatriz, ahorita que estamos hablando del tema de los feminicidios?
Bueno, a pesar, es un tema pues que este género es como para eso, para el día de tomar las copas, pero tiene un mensaje que justamente, bueno, él... por la excusa de estar borracho, por la excusa, bueno, se tomó sus copas, le pegaba hasta que ya le pegó tanto que ni siquiera pudo respetarle la vida a la compañera. Y que eso, dicen muchos, es que no me acuerdo, es que estaba borracho, eso se, yo no pude, o sea, no podía haber hecho, pero la canción decía al final, bueno, ¿por qué no me denunció? ¿Por qué no se alejó? ¿Y por qué no lo hacemos? También yo pregunto, también las oyentes, porque hay veces no rompemos con esas cosas que nos hacen daño a nuestros seres. Y yo sé que hay veces el miedo de pronto uno sentir que ama según a una persona, pero si una persona en realidad nos amara, ¿creen ustedes que nos haría ese daño?
Bueno, sí, Beatriz, el tema de los tragos es bastante complicado, ¿no? Si no me acuerdo, no pasó mucho, intentamos justificar nuestros actos con esa frase, pero pues en realidad sí pasó, en realidad sí se hizo, y pues en realidad eso deja marcado a una mujer, deja marcado a una familia, eso puede destruir todos los sueños, todas las metas que uno tenía. Entonces, bueno, por eso esa es la invitación, ¿no? A que no toleremos ningún tipo de violencia ni contra la mujer, ni contra los hombres, ni contra los niños. La violencia no se debe tolerar en ningún caso.
Claro, y el asunto que hablábamos, pues David y yo antes de hacer el programa decíamos, bueno, es que sabemos que el asunto de las violencias sean, en, como lo dices, hombres, niños, niñas, mujeres, hombres, mayores, no tan mayores, de todo, pero que justamente cuando hablaba con Diana sí pensaba mucho eso, es que el asunto que hay veces por la educación y por la estructura de la sociedad, que como que hay unas jerarquías de que unos estén arriba, otros abajito, entonces que la vulneración contra las mujeres se ha sentido en un impacto, o sea, una fuerza grande en comparación a lo que hace, que pasa con otros aspectos, también como con lo que decías ahorita, el rango de edad. Siempre porque una mujer está en un rasgo de edad de la juventud, de la belleza, de esa alegría. Entonces también, ay, es que yo la puedo tomar porque yo soy el hombre de la casa o el niño malo del barrio o el que tiene la arma y yo puedo tomar esa mujer porque yo quiero. Y no respetamos esa, o sea, como que hay un límite para las cosas y que también eso es algo que tenemos que decir, es que esto no está bien.
Sí, bueno, Beatriz, es un asunto, bueno, bastante complejo, y ahorita que escuchamos este disco también, hace un rato estábamos haciendo un análisis, ¿no? Y cómo también desde la música se violentan a las mujeres, cómo desde la música se le cosifica, cómo desde la música se trata a la mujer o se le ve como un instrumento, y bueno, se denigra mucho, y hablábamos de un género en especial y es el tema del reggaetón, ¿no? Pues que tanto auge, que tanto ha entrado en los reproductores, en los celulares, en las memorias de las juventudes de hoy en día, pero pues que el hecho de que esté siendo famoso y de que esté siendo el hecho de que un disco esté pegando no significa que tenga un contenido bastante fuerte para las mujeres. Entonces, bueno, ese rato estábamos escuchando, ¿no? Uno, el de las cuatro babies de Maluma, y entonces es como un hombre se cree dueño de cuatro mujeres y que él tiene la potestad de decidir, que él puede, digamos, definir qué pasa con ella, con cuál quedarse, y que a cada una le puede pedir una cosa diferente. Entonces la pregunta es, ¿las mujeres son solamente un instrumento para complacer a los hombres o en realidad las mujeres tienen el mismo valor para los hombres?
Claro que sí, es que el asunto, hay gente, bueno, la mucho esta juventud le gusta mucho como el reggaetón, la música así de beba, pero la beba que dice puede, que yo puedo llegar, y que el hombre, por ejemplo, puede ser infiel, pero que la mujer no, que porque es mujer y no puede hacer nada. Entonces son un tipo de situaciones que la gente va normalizando mediante la música. Y yo digo, no, toda la música, por ejemplo, el reggaetón es mala, pero sí mucho del contenido es muy sexista. Muy sexista, y por ejemplo la canción que pusiste de referente de Maluma, esa tuvo unas fuertes críticas en torno a la letra, al contenido. Las mujeres decían, pues este man que está cantando ahí, y lo otro es que las peladitas no tienen la connotación de colonco que están cantando, o como que no asimilan bien, es que me está diciendo que yo puedo, yo simplemente soy un objeto de placer y listo, o sea, no pienso, no razono, no más.
Sí, mira, Beatriz, que hace un tiempo lo discutía yo con mi sobrino, ¿no? Que tiene 15 años y pues le gusta mucho este tipo de música y él se siente muy bien cantándola. Entonces yo le decía, bueno, ahorita ponete, pongamos otra situación. Resulta que es que usted ya no es un niño de 15, no es un muchacho de 15 años, sino que usted ya es un padre de familia. Resulta que usted tiene una hija y el novio de su hija le está dedicando esa canción. ¿Usted lo permitiría? Y eso hacía que él se quedara pensando, y eso hizo, bueno, de que él entrara un poco a reflexionar a que a las mujeres no se les puede tratar de cualquier forma, que a las mujeres hay que respetarlas, hay que darle el trato que se merece cualquier otra persona, o sea, un trato digno, se les debe dar su lugar, se les debe respetar, se les debe valorar, no simplemente acomodar esas cosas a mi conveniencia.
Claro, y bueno, aquí lo hago como también a manera de esas discusiones que también hemos tejido como tejido de comunicación a través de Radio Payuma. Nosotros somos muy cuidadosos en ese asunto del contenido musical en la emisora. Si ustedes se han percatado, nosotros no tratamos de poner ninguna canción que tenga contenido sexista, de golpe, de beba, porque justamente lo que tratamos de propiciar es que se fortalezca la cultura, el wet finzen y lo propio, la música propia. Le damos mucho, o sea, la tratamos de que se posesione nuestra emisora, porque somos una emisora indígena, y que eso lo tenemos claro, que justamente tenemos que fortalecer eso en los territorios.
Bueno, sí, Beatriz, sí, nosotros somos muy selectivos en eso y a veces nos damos los debates, ¿no? De por qué esta canción sí y por qué esta no. A veces, bueno, entendemos de que tampoco se puede censurar 100% pues la música que está sonando en nuestras comunidades, pero sí al menos ser muy reflexivos en lo que estamos transmitiendo.
Claro, no poner algo sexista, obviamente no va a sonar acá. Bueno, ahora vamos a también a continuar con una entrevista de justamente los hombres, también cómo perciben este asunto de los feminicidios. Vamos a compartir una entrevista al compañero Juan Anzola, que también ha venido acompañando el tejido de mujer de la Changua, la Kigüe. Y bueno, él nos habla de cómo entiende este asunto y cómo también asumir el reto para cambiar esta triste realidad.
Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación a hablar. Bueno, comenzar diciendo que la percepción se siente desde la vergüenza. Como hombre, avergonzado por los demás hombres que cometen ese tipo de hechos que a la hora de uno de pensarlo es muy difícil de pensarlo, llegar a esos puntos, desmembrar a una chica después de violarla. Entonces es doloroso y sobre todo muy vergonzoso. Bueno, yo creo que para llegar a erradicarlo de los territorios hay que erradicarlo desde el pensamiento, los hombres llevamos como hombres una carga, ¿cómo decirlo?, como de la educación, inscritos en el machismo, y tenemos que desaprender muchas cosas que se dan por sentado, como que nos han dicho y se ha entendido desde muy chiquitos que las mujeres tienen un rol y nosotros otro, que ellas están por debajo de nosotros, que tienen que cumplir con una serie de cosas que son de nuestra posesión, y una serie de cosas que, si uno se cuestiona, lleva a decir como, bueno, ¿quién se inventó esto? ¿Por qué esto es así? ¿Es esto así? Y es un proceso largo que lleva también una carga del machismo contra los mismos hombres, que lleva a pensar como, bueno, entonces usted es marica, ¿por qué no dice que esa vieja está buena? ¿O deje de ser tan niña? ¿Qué le pasó? ¿Ahora es feminista? Todo este tipo de cosas que se han construido a lo largo de ya de siglos, que son difíciles de lograr. Sin embargo, se logran. Hay hombres que, por no es fácil, pero yo creo que es el deber de muchos actuar bajo esas presunciones.
Bueno, Juan, también nos gustaría, ¿cómo sientes cómo la situación actual en torno a las vulneraciones hacia las mujeres, hacia su cuerpo, hacia el primer territorio? Y que justamente que vemos esto como con mucha preocupación.
Pues yo lo siento también, lo veo a nivel general, como por parte de las mujeres, como preocupante. Por parte de los hombres, algunos dicen, no, que es más rara, pero otros simplemente la normalización, o no se tocan esos temas, como una normalización de la violencia. Hace poco en una tulpa escuché una frase que me caló mucho, que fue casi que una cita de una mujer que citó a otra mujer que le había dicho, ¿qué le hemos hecho a los hombres para que nos odien tanto? Y a mí esa pregunta me chocó y creo que es pertinente rebotarlo a los oyentes y a los oyentes de los oyentes, que se pregunten si per se, solo por el hecho de ser mujeres, merecen la muerte, merecen los golpes, merecen la violación, solo por ser consideradas menas. A preguntarse qué nos han hecho para desmedidamente actuar como actuamos. Bueno, no como actuamos, no me quiero meter en esa colada como actúan algunos, pero a nivel de los hombres sí ha sido muy general. Entonces, es un poco eso. Bueno, pues en primera medida, a todas las mujeres, mi respeto. También me resulta un poco difícil esto, porque estoy hablando desde mi género y entiendo que es una situación incómoda también. Sin embargo, a los hombres que me escuchan, la cuestión viene siendo, desaprendan. Piensen en quién se inventó lo que está inventado y si es necesario replicarlo, porque las luchas que se han venido llevando por parte de los pueblos de aquí del norte del Cauca van en contra de lo establecido por el hombre blanco, pero asimismo hay que ir internamente en contra de lo establecido por el hombre blanco contra la mujer. No siendo más, pues muchas gracias, Beatriz. Y un saludo grande a toda la audiencia.
Mis mensajes controlaba, decía que lo hacía porque a mí me amaba yo. encerrada cuando me pidió que me casara. Hacerte encantada, pero creo que era el miedo de sentirme abandonada. Poco a poco me fui acostumbrando, los golpes eran tanto, los insultos a diario. Llegué a pensar que todo esto era culpa mía. Si yo fuera perfecta, esto no sucedería. Llora sangre, mi cuerpo llora sangre. En mi propio hogar de paz no encuentro un instante. Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante. Si esto es amor, ¿por qué se siente tan punzante?
Estos ojos son míos, este cuerpo es mío. Esta vida es mía, ni tus golpes ni tus palabras me lastiman. Este vientre es mío, estos pies son míos. Esta boca es mía, ni tus golpes ni tus palabras me lastiman.
Cansada de llorar todas las mañanas, de verme en el espejo y no reconocer mi alma. Cansada del silencio y sentirme aislada. Cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa. No quise maquillarme las heridas en la cara. No quise aceptar llamadas ni disculpas vanas. No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida. Quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra. Hay tantas mujeres asesinadas por sus parejas, por sus novios y nadie hace nada. Hay tanta gente que nos echa la culpa y sin embargo tanta denuncia que nadie escucha. En esta lucha no queremos ni una mujer menos. Sal del encierro, rompe el silencio, en contra el amor que está dentro de tu pecho, en contra la guerrera que defenderá tu cuerpo, porque
estos ojos son
y vamos ya pues un poco finalizando este espacio de mesa de diálogo en el día de hoy. Hoy variamos bastante la música porque nos parecía que debíamos tocarlo desde las diferentes formas que se ve, desde los diferentes géneros, desde con un poco de rap, un poco de música para tomar un poco, y que justamente también esta situación de los feminicidios, las violencias hacia las mujeres por el hecho de ser mujer, es algo que debemos entender, que debemos ir asimilándolo desde las cotidianidades. Y que bueno, hoy vimos cómo empezó la ley de feminicidio, cómo lo vamos entendiendo también dentro de las comunidades. Sabemos que aquí también se han dado violencias, violencias sexuales, asesinatos hacia mujeres. Pues este año, pues aquí también han habido feminicidios, obviamente, y hacia comuneras indígenas, entonces que también nos está tocando a nosotros.
Sí, mira Beatriz, que esta canción que estamos escuchando de fondo, Este Cuerpo Es Mío, de Rebeca Lane, bueno, tocó un tema que a nosotros se nos pasó, la verdad, por alto, y que antes de que cerremos sí me gustaría, bueno, al menos dar algunas puntadas, y es que la cantante dice, este vientre es mío.
Sí.
Eso, ese tema no lo tocamos, y es que la decisión de ser madre también debe ser de la mujer, no puede ser algo impuesto a que como yo soy el hombre y yo quiero hijos, entonces tenga, hágale, respóndame,
téngame hijos, sí, tenga un montón de hijos, pero y solamente usted la que, pues que muchas veces a las mujeres es la que nos toca ahí estar muy pendientes de los niños. No digo que hay papá también responsables, pero es que o sea, la atención de un hijo se centra mucho en la mujer, entonces que también, por ejemplo, hay muchos hijos, o sea, yo sé que los hijos son muy bonitos, pero que cuando uno los planea, los quiere, los, o sea, también desde eso, desde la ritualidad, desde saber plantear, bueno, porque también un hijo es una gran responsabilidad de tener bien cuidado, entonces que también es el asunto de, bueno, cómo lo asumimos también como mujeres, y si decidimos ser madres, o si no también no, pues hay mujeres que tampoco quieren ser madres por diversas situaciones también, entonces también está ese respeto por esta situación y por ese pensamiento.
Bueno, sí, Beatriz, yo creo que, bueno, haciendo ya la parte final de este mesa de diálogo, la verdad es que nosotros quedamos muy contentos de haber podido llevar toda esta información a nuestras comunidades, de haberles puesto este tema. Esperamos que todos y cada uno de nuestros oyentes al menos hayan aprendido algo, al menos tengan algo que contar ahora en su casa, por la tarde, por la noche. Bueno, todos los días aprendemos algo, entonces hoy aprendimos algo acerca del feminicidio y bueno, la idea no es quedarnos con esta información, sino seguir seguirla replicando, porque es muy importante tener en cuenta de que alguien que está al lado mío en este momento puede ser víctima de violencia familiar. Entonces, a cualquier persona esa información puede ser útil. Entonces, bueno, quedamos muy satisfechos por eso. No sé si tú tienes algo más para ya ir terminando.
Bueno, agradecer mucho a las mujeres, a los hombres, a la comunidad. Bueno, primero los que nos compartieron esas palabras aquí para el programa de radio, que sabemos que han hecho también un trabajo muy importante para visibilizar a la comunidad, que se siga preguntando cosas, no nos quedemos callados, tengamos curiosidad, no nos dé miedo decir, porque si quiero decir una cosa, ni una menos, y vivas nos queremos. Y agradecer por la sintonía en este espacio de mesa de diálogo aquí a través de la 101.0 Radio Payuma. Agradecer al compañero David que nos está haciendo controles en este espacio de mesa. Y bueno, recordarles que quien nos estuvo acompañando también en presentación, Beatriz Cano.